de víboras, sepulcros blanqueados, no sé qué. Pero no olvidéis que en el tiempo de Jesús, la mayoría de los fariseos es gente profundamente religiosa. Profundamente religiosa, no son hipócritas. Quieren vivir a bien con Dios, pero han hecho un contrato con Dios, que es lo propio de los sistemas religiosos, la relación contractual. Dios, dime qué tengo que hacer, yo lo cumplo y tú me das la salvación. Y eso es peligrosísimo, ¿eh? Porque eso da conciencia de que yo soy mejor. Por eso un fariseo empieza a orar diciendo, yo no soy como los demás. Y está Jesús en casa de Simón el fariseo, vuelvo a decir que el fariseo no es un hipócrita. Y si es un hipócrita, pues sigo como los jesuitas. Yo siempre lo he dicho que juego en casa y lo digo con más libertad. Sabéis que si os vais al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y entráis en la palabra, en la entrada jesuita, la primera acepción es miembro de la Compañía de Jesús. La segunda, hipócrita. Bueno, pues es verdad. Y tampoco estamos haciendo nada los jesuitas para que nos quiten del diccionario. O sea, no. La historia viene como viene y ya está. Somos muchos, alguno habrá hipócrita, pues claro, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pues fariseos igual, algún hipócrita habría, pero no son hipócritas. Es que eso desactiva el evangelio, ¿eh? Pero está Jesús en casa de Simón el fariseo, entra la pecadora de la ciudad, la mujer rota en su dignidad de mujer, y lo primero que siente Simón es el desprecio. Si este fuera profeta, sabría qué clase de tipa es esta, una pecadora. O sea, no demos por supuestas las cosas, ¿eh? Por eso, lo que trae de novedad el Evangelio, la buena noticia de Jesús, es la novedad de Dios y la práctica compasiva de Jesús que van juntos. No olvidéis, y esto nos va, repito, a marcar la reflexión de hoy y mañana, que en un versículo, a veces los evangelistas dicen lo que a los teólogos nos cuesta, bueno, teólogo soy yo, ¿eh? Yo he estado dando clase aquí en Barcelona muchos años, en el ISCREP, lo digo para que tengáis las claves desde donde hablo. Yo he sido profesor de cristología aquí en comillas Madrid y en Brasil, ¿no? Entonces, podemos dar por supuesto, como digo, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, el relato evangélico no podemos darlo por supuesto. ¿Por qué? Porque a veces, como os digo, en un versículo se dice más que 20 libros de un teólogo. Dice que Jesús de Nazaret anunciaba la buena noticia de Dios. Claro, esto lo hemos leído tantas veces. La buena noticia del reino, que ya no le damos, bueno, pues bien, la buena noticia. ¿Sabéis lo que supone el coraje de Jesús? El coraje que tuvo Jesús para hacer de Dios una buena noticia. Porque yo no soy tan ingenuo para creer que para mucha gente lo de Dios es una buena noticia, ¿eh? Lo de Dios, nos guste o no, porque la historia viene como viene, sigo estando o asociado lo de Dios a muchos terrores ancestrales, lo de Dios sigue estando muy asociado a chantajes afectivos, a coacciones, a dependencias, a amenazas con la condenación eterna. Es que esto es una broma pesada, santo Dios. ¿Lo habéis pensado en serio? ¿Cómo lo de Dios se sigue haciendo y asociando a terrores ancestrales? ¿Eh? A terrores. Yo cuando me ordené de sacerdote en el año 79, mi padre, que es un cristiano excelente, me dijo, Tony, solo te pido una cosa, por favor, como sacerdote, que nunca hagas con la gente terrorismo espiritual como tus colegas han hecho con tu madre y conmigo. Nunca hagas terrorismo espiritual, ¿no? Y es verdad, lo de Dios asociado a cosas muy raras. Y en cambio Jesús percibe al Dios como ternura, como compasión, como fuente de vida. Lo digo ahora porque mañana terminaremos por aquí igual, ¿eh? Ese Jesús que invadido por la alegría del Espíritu dirá, yo te bendigo, yo te alabo, yo te doy gracias, es lo mismo, Padre, Señor de cielo y tierra. Jesús percibe al Dios desde esa dimensión de filiación, de ternura. No nos perdamos con las palabras, ¿eh? Jesús percibe a un Dios como padre, madre, papá. De hecho, el primer estrato de tradición que tenemos en San Pablo, que son escritos anteriores a los evangelios, y en el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, ahí hay un estrato de tradición en que Jesús invoca al Dios. Jesús habla arameo, no se habla el hebreo en tiempos de Jesús, y el papá, el niño en casa, el papá le llama Abba y a la mamá le llama Inma, ¿no? Y ahí hay un eco de la relación de Jesús con el Dios, papá, ¿no? Pero ya digo, lo de menos es la palabra, lo demás es lo que hay ahí de cordialidad, de filiación, de arraigo. Esto es fascinante. Jesús junto al Dios respira. En la liturgia de la Iglesia, en la liturgia oficial, para que veáis que no estoy diciendo de tarifos, una de las invocaciones para mí más preciosas para invocar a Dios la tenemos en el canon tercero de la liturgia de la Iglesia, ¿eh? Es cuando invocamos al Dios como fuente de la vida. ¿Cómo va a vivir Jesús desde un Dios que es fuente de vida para matar vida? Es que es imposible. ¿Cómo va a vivirse Jesús desde un Dios que es Padre y Creador para humillar y machacar a sus criaturas? Es que es imposible. Por eso vuelvo al inicio. Jesús anunciaba la buena noticia de Dios y, atención, que aquí es el tema de hoy, ¿eh? Y esa conjunción copulativa también tenemos que reconocer con mucha humildad que muchas veces ha olvidado la historia de la espiritualidad y de la teología, ¿eh? Tanto en la doctrina formulada como en la fe vivida, que es la espiritualidad, ¿eh? A veces se ha olvidado. Y esa conjunción copulativa es fundamental, fundamental. Dicen los evangelios que Jesús, lo oíamos además hace dos domingos, en la liturgia del domingo, que Jesús anunciaba la buena noticia del reino, la buena noticia de Dios, que es un acontecimiento, y curaba todo achaque y enfermedad al pueblo. Y a veces hemos pasado muy rápidamente por esto. Jesús dice a Dios y vive a Dios. Jesús dice que Dios es fuente de vida y Jesús genera vida. Jesús dirá que Dios es un ámbito de perdón y reconciliación y Jesús genera espacios de reconciliación y de perdón. Jesús dirá que Dios es fuente de salud y Jesús genera dinámicas de salud, de sanación. Y esto, repito, a mí me parece fascinante. Jesús dice y hace así, dice. Esto la alta teología nunca lo olvidó, ¿eh? Cuidado. Esto la teología, pues por ejemplo, de un santo Tomás, que es el teólogo más potente que ha tenido la Iglesia, esto nunca se olvidó, los dicta ex facta de Jesús. Jesús dice y hace así, dice, ¿no? Pero después nos quedamos solo con un Jesús que dice. Y si Jesús es doctrina, yo me puedo sentar en un sillón y estar todo el santo día oyendo doctrina. Pues muy bien. Y hoy la doctrina aburre hasta los bancos. ¿Yo qué queréis que os diga? Y yo la valoro, ¿eh? Porque me dedico un poquito a la teología. Pero esa imagen que a veces podemos tener de un Jesús, maestro de verdades, maestro de doctrina, que se sube a un púlpito y empieza a echar doctrina. Esto es un invento nuestro. Esto es un invento nuestro. Jesús dice el reino de Dios y practica el reino de Dios. Y cuando digo que Jesús dice y hace, el hacer ya me implica. ¿Eh? Ya me implica. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el seguimiento del Señor es un modo de estar en la vida. El seguimiento de Jesús, lo hagamos mejor o peor, eso ahora es otro tema. Desde la diversidad de dones y carismas, que ya digo que aquí los tenemos y esto es riqueza, ¿no? Es un modo de estar en la vida, porque Jesús dice y hace y dice. Y esto es lo que os quiero transmitir, ese hacer de Jesús. Que esto también se nos escapa, pero no hay que vivirlo mal, ¿eh? Venimos de las tradiciones que vinimos y ya está. Pero esto de que el Evangelio no es doctrina solo, ni mucho menos, sí que quiero insistir, ¿eh? Yo recuerdo que allá en Valencia de pequeño, yo nací en el año 50, en esa
España gris y franquista, pues poca cosa teníamos que hacer los domingos por la tarde, pues ir a la catequesis. Y yo lo pasaba en grande, además. Y además, si te portabas bien, te daban una entrada para ir al cine parroquial, o sea, ¿qué más querías, no? Nosotros en valenciano decíamos, no sé, aquí, no decíamos voy a la catequesis, eso es un invento moderno. Nosotros de pequeños decíamos, anem a la doctrina, ¿eh? A la doctrina, que eso ya era una teología, la doctrina. Mi hermana Pilar, que va detrás de mí, que era un lorito repetidor, a mi hermana le echabas una peseta y te repetía el catecismo de primer grado sin saltarse una coma. ¡Zip! Campeona de la parroquia. Porque había certámenes de catequesis, ¿no? Iba al artiprestado, ¡pum! Le echabas una peseta y te repetía como un lorito el catecismo de primer grado. Campeona. Quedó campeona de la diócesis, claro. ¿Pero por qué? Porque era un lorito repetidor. Perfecta, claro. Repetía perfectamente. Detrás hay una teología, saber la doctrina. Que no está mal, no digo que no. Estás dando ejercicios para que veáis que esto es vida cotidiana, ¿eh? ¿No? Y a mí me hace polvo, ya me lo tomo con humor, ¿eh? Yo doy bastantes ejercicios ignacianos, tanto de 8 días como de mes, y al final siempre sale una petición que a mí me deja hecho polvo. Pero ya la vivo con humor. Y es que el último día siempre en la Eucaristía hay una petición que dice, te pedimos, Señor, que la doctrina que le hemos escuchado al Padre la sepamos aplicar en la vida cotidiana. Yo me quedo a cuadros. La doctrina que le hemos escuchado al Padre la sepamos aplicar en la vida cotidiana. A mí me dijeron que las ciencias aplicadas son las matemáticas y la física. ¿Eh? Aplicar, no hay nada que aplicar. El Evangelio es un modo de estar, es un modo de sentir, es un modo de valorar, es un modo de percibir, es un modo de besar, es un modo de abrazar, es un modo de opinar, es un modo de percibir. El Evangelio es un modo de estar en la vida. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde se narran las prácticas de Jesús? Ese Jesús que dice Dios y vive a Dios. Porque es que si no recuperamos esta dimensión sin querer, repito, esto no es para sentirnos mal, ni mucho menos, ¿eh? Pero sin querer mutilamos el Evangelio, ¿eh? Nos quedamos solo con unas partes, y esa dimensión del hacer de Jesús, pues es la que nos marca y nos orienta la vida. Porque si no, nos quedamos siempre los cristianos en los conceptos, en la abstracción. Por ejemplo, yo hago una afirmación contundente, que me la creo a pies juntillas, y es que, por ejemplo, yo a estas horas de mi vida, yo no creo en el bien. No creo en el bien. Stalin llevó al gulag a millones de rusos por el bien del proletariado y del país. Hitler se cargó a 6 millones de criaturas de Dios por el bien de la raza aria. Yo cuando alguien me ha dicho en la vida a veces, esto te lo digo por tu bien, me han pegado un navajazo que me han dejado tieso. Y lo he hecho por tu bien. Esto te lo digo por tu bien. ¡Plaf! Yo no creo en el bien a estas horas, yo creo en la bondad. ¿Eh? Esto leyendo a Vasily Grossman, el novelista ruso, que fue el primero que entró como periodista en un campo de concentración, cuenta aquello de un loco por Cristo. Sabéis que en la ortodoxia rusa había una corriente espiritual de gente apasionada por Cristo, de los locos por Cristo, los Yurodini, ¿no? Y había allí en el gulag, en el campo de trabajo, pues un hombre pobrete, hecho polvo ya, agotado, que era un loco de Cristo, que decía esto, repetía esto, yo no creo en el bien, yo no creo en el bien, yo no creo en el bien, yo creo en la bondad, yo creo en la bondad, yo creo en la bondad, y yo también. Porque yo, en nombre del bien, te puedo machacar. si soy una persona bondadosa, no te voy a hacer daño. No es lo mismo. No es lo mismo. Dicho esto, no perdamos la espontaneidad en el lenguaje, ¿eh? Porque si no, también nos embaramos y nos sofisticamos, ¿eh? Jesús es un hombre bondadoso, compasivo. Y esto donde se nos relata, se nos narra en unos relatos que se nos, hoy, y hay que reconocer, por eso lo mío hoy es un atrevimiento, sabiendo que me meto en un charco, y es que en los evangelios, en donde se nos narran las prácticas compasivas de Jesús, las prácticas es una palabra que se me queda pequeña, ¿eh? Donde en el evangelio se narra realmente la implicación compasiva de Jesús con la gente, es en los relatos que llamamos en el evangelio los relatos de milagro. Pero claro, yo solo decir esta palabra, o como cuando ayer la pronunció Miguel Ángel, yo decía, ay Señor, ¿qué pensará la gente que va a contarnos este, ¿no? Claro, la palabra milagro es una palabra que la tenemos muy contaminada. Los cristianos venimos de muy atrás, para lo bueno y para lo malo, y yo siempre he dicho que gracias a Dios más para lo bueno que para lo malo, pero tenemos que reconocer que las palabras se nos gastan, y es verdad. Y cuando digo yo aquí la palabra milagro, pues yo no sé qué os imaginaréis por ahí dentro, ¿no? Pues porque en el fondo seamos creyentes o no creyentes, esto me da igual para lo que voy a explicar ahora. Cuando vemos milagro, pues algo nos imaginamos, ¿no? Y la imagen introyectada que tenemos culturalmente, y ahí es donde vais a tener una dificultad, pero en las pistas para la oración se os van a diluir, estoy seguro. Tenemos una dificultad cultural, y es que estamos muy marcados por una cultura que la palabra milagro, desde la Alta Edad Media, desde la Alta Escolástica, viene marcada por esa percepción que es la que está en el imaginario nuestro y popular, ya digo, sea uno creyente o no, ¿eh? Es una intervención extraordinaria de Dios que suspende las leyes de la naturaleza y acontece algo extraordinario. Eso es la concepción tomista, diríamos, ¿no? Pues mira, maravilla, este peral ha sacado manzanas, milagro, ¿no? Milagro. Si hay algún aragonés que me perdone. El milagro típico de la Virgen del Pilar, el cojo de Calanda, ¿no? Dicen que Calanda había un cojo que no tenía pierna y que la Virgen del Pilar le hizo crecer la pierna. Pues yo me alegro mucho por el cojo de Calanda, ¿yo qué queréis que os diga? Pero el Evangelio no me habla ni de piernas que crecen ni de perales que sacan manzanas, ¿eh? Ya en el siglo XVIII, un gran papa ilustrado, Benedicto XIV, no XV, XIV, en el siglo XVIII, tuvo que poner orden y concierto, pero radicalmente orden y concierto con el milagrerismo en la Iglesia, porque claro, es que milagro había por todos los lados. Y en esto San Agustín era más moderno que Santo Tomás, porque por lo menos San Agustín decía que milagro es lo que la ciencia no me puede explicar, ¿no? Vale, yo no entro ahí, yo voy al Evangelio, y en el Evangelio lo que llamamos milagro, que yo voy a seguir llamando milagro, ¿eh? Repito que no me gusta sofisticar el lenguaje, pero sí que hay que tener claritas un par de cosas o tres para poder disfrutar del relato, ¿no? Lo que llamamos milagro en el fondo es una traducción de San Jerónimo del siglo XIV a la Vulgata latín, mirari, el miraculum del latín, del mirari latino, que es maravillarse, ¿no? O sea, oh maravilla, ¿no? Oh portento, ¿eh? Un milagro es portentoso, es una maravilla. Eso no refleja el texto griego, ¿eh? Los evangelios se escriben en griego, y lo que llamamos milagro los evangelios son signos del reino, son signos del reino. Semillas, signos del reino, son actuaciones de Jesús, eso sí, que remiten al Dios de la vida. Que remiten, como ahora veréis, al Dios de la vida. Que remiten, porque para Jesús no separa lo que nosotros hemos separado, ¿eh? Si Jesús vive al Dios como fuente de vida y de compasión, Jesús se implica compasivamente. Y los milagros son también en el Evangelio actos de Jesús. Actos, prácticas. Actos de poder, palabra que a mí no me asusta. A ver, esto de un poder, cuidado que muchos cristianos nos hacemos mucho lío con esa palabra, ¿eh? Cuando yo digo la palabra poder, yo también soy de los que sé, que y insisto por tercera vez, que no hay que sofisticar el lenguaje, que bueno, pues que a muchos cristianos en los ambientes que yo me muevo se nos llena la boca hablando, el poder corrompe, yo no quiero poder, el poder corrompe. Bueno, pues vale, bien, para entendernos bien, pero eso es una memeza antropológica, yo qué queréis que os diga. A veces los cristianos, cuando nos encontramos con una realidad que es compleja y pringosa, como es la realidad misma, ¿eh? La vida tiene mucho de pringue, ¿eh? pues la tachamos a priori y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Yo no quiero poder. Yo, la compañía de Jesús, los compañeros que se pasan media vida diciendo yo no quiero poder, yo no quiero ser superior, joder, un día que los hacen. Salen todos los superiores que han tenido dentro de golpe y a la vez. Es la vida misma, ¿no? Y esto para que veáis de dónde yo también estudio los milagros. Yo no vengo a contaros mi vida. Pero antes de dedicarme a la teología, siendo jesuita, trabajé 12 años en Alicante en un mundo de los menores, de los chavales, de familias rotas y desestructuradas. De tal manera que unos años yo vivía, no vivía en comunidad, vivía en un barrio en Alicante con bandarras de 15, 16 años, que aquellos son los que me enseñaron a leer el Evangelio, ¿eh? Ahí es donde yo descubrí los milagros de verdad, ¿eh? Porque en la facultad no me los explicaban. En la facultad, como éramos todos europeos ilustrados, esto de los milagros es muy, muy mítico, ¿no? Pues claro, aprendes a que el poder es una realidad. Yo esto lo aprendí, lo digo para que sepáis también desde donde hablo, ¿no? Yo tuve dos lugares privilegiados para mí donde aprendí que yo tenía poder y me lo tuve que tragar con patatas y con gozo, que eran las comisarías de policía y los hospitales. Yo recuerdo una de tantas veces que tuve que ir a comisaría a recoger a un chaval, y era un miércoles hace años ya, y estaban televisando un final de la Champions, me acordaré toda la vida, tú. Y yo allí en el banquito, delante del mostrador, con cinco gitanas y yo, y todos los policías dentro mirando la final de la Champions en la tele, porque los oía. Claro, yo me harté, pegué un golpe en un mostrador, salió un policía hecho un basilisco y yo me enfrenté con él. Digo, oye, no hay derecho a lo que está... Oiga usted, ni oigo ni oiga. Digo, hombre, esto es una tomadura de pelo, que os oigo que estáis ahí mirando todos la tele y aquí no nos recibe nadie. Hacer un favor. Oiga, que no oigo, que llama a la consellería para que me manden al abogado. Y además, yo soy el coordinador educativo del centro de los jesuitas. Y ha cambiado la cara. Porque las siglas SJ hoy por hoy son poder en muchos ambientes. Yo tengo el poder, claro, que no es malo, el poder de la palabra, el poder de la confrontación, lo tengo. ¿No es verdad? Claro que sí. La gitana no. La gitana pega un puñetazo en un mostrador, sale el policía y la gitana va directa del mostrador al calabozo. Eso es obvio. Y Alicante en invierno era un pueblo... Difícilmente estaba yo en urgencias con algún crío, por alguna historia, que no pasara un médico o una enfermera conocido en Alicante. Hombre, estaba yo allí. Hombre, Tony, tú eres Tony Catalán, ¿no? Sí, tú eres el jesuita que el otro día nos habló en el AMPA de un colegio de Jesús María, sí. ¿Qué haces aquí? Pues mira, que sabes que estoy en Atare, que ingresa un crío. Ah, pasa y vemos. Eso es el poder de las relaciones sociales. Allí en Urgianza había algún labrador de allá de Orihuelica, de la Vega Baja, que yo solo creo que han visto un médico en la tele y en el ambulatorio. Lo digo para dejar claras las cosas. Cuando yo he explicado cristología, siempre he dicho, quien me diga que Jesús no tiene poder, agota las convocatorias. Agota las convocatorias, ¿eh? No nos liemos con estas historias. Jesús tiene el poder del alivio. Tiene el poder de la confrontación, tiene el poder de levantar, tiene el poder de sanar. Ahora bien, yo voy a ir ahora al relato que quiero que recéis, porque con un relato que percibáis, la música la vais a percibir todos. Si algún día tenéis tiempo, aquí no lo hagáis, ¿eh? Aquí os invito, como ahora os diré y os dirá Alexis, que nos centremos en los relatos que os propongo un poquito. nunca veréis que en los evangelios Jesús haga un milagro, un acto de poder, si queréis, hablando así más técnicamente, nunca hará un milagro para que la gente crea en él. Nunca. Esto es fascinante. Jesús no trafica con el dolor de la gente. Siempre que Jesús hace un acto de poder, siempre es en favor de otros. Siempre. Siempre en favor de otros. Nunca para acreditarse él. Nunca para acreditarse él. Es más, cuando le dicen, si nos haces una señal del cielo, creeremos en ti. Y Jesús les contesta, sois gente mala, no se os va a dar ninguna. La única señal que se os dará es que yo estaré como Jonás 3 días bajo tierra, como él estuvo en el vientre de la ballena. Y el momento más sarcástico, hasta dónde puede llegar la dureza y el sarcasmo del sistema religioso, es en la cruz, no lo olvidéis. Venga. Es que es sarcástico, ¿Hasta dónde puede llegar la dureza de corazón de los hombres y mujeres piadosos? Venga, baja de la cruz, ¿veis? ¿Has salvado a otros? Sálvate a ti mismo. Baja. Haz un acto mágico, baja. ¿Has salvado a otros? Venga, sálvate a ti mismo. ¿No dices que obras en el poder de Dios? Baja y creeremos en ti. Es terrible. Nosotros sabemos que Jesús no bajó de la cruz por ser el Hijo de Dios, por ser amor hasta el extremo. Bueno, pues dicho esto, que esto tiene mucho de introducción para el segundo momento de la mañana y para el tercero, me explico, tenía que, porque ahora ya podéis pillar claves. Os voy a proponer para un tiempo de reflexión, de oración personal, con una pequeña reflexión que os dará Alexis después y alguna pista, porque tampoco se trata de hacer nada raro, eso también os lo dirá Alexis. En la oración, yo siempre he dicho que la oración no existe. Lo que existen son hombres y mujeres que intentamos orar. No sé si me explico. Es que si no volvemos a lo mismo. La oración. Y ala, yo jesuita digo, la oración, y convoco un curso de 5 días sobre la oración. Y algo hay que hacer porque hay que vivir también, ¿no? Es decir, y bueno, y no digo que no ayude, pero las cosas a veces son más sencillas, santo Dios. Sí, mi abuela Concha me enseñó a rezar y nunca hizo ningún cursillo. Era pintora de cerámica, yo soy de Manises. Lo digo porque sencillez de corazón para la oración, ahora lo diré. Pero ya para entrar en el relato, os propongo un relato que para mí me parece fascinante, y ahora veréis cómo he tenido que echar todo este rollo para poder entrar ahí. En el capítulo 7 de Lucas, Jesús se acerca a una aldea llamada Naín. Y ahora, perdonad un poquito la caricatura, cuando veis que yo digo una aldea llamada Naín, pues algunos o algunas de vosotros, así más duchos en el manejo de hombre ya, Jesús resucita a un muerto, ¿veis? Otra vez la abstracción. Yo es que creo en el bien, a la tira, en las grandes palabras, los occidentales tenemos muchos, yo no me arrepiento de ser europea, al revés, doy muchas gracias a Dios, pero es verdad que tendemos al etnocentrismo, a la grandilocuencia y a los grandes conceptos, ¿no? El bien, hombre, no, Jesús va a Naín, Tony, ya sé lo que vas a contar, Jesús resucita a un muerto, venga. Entra la palabra de Dios con ternura. Entra la palabra de Dios con ternura. No des el Evangelio por sabido. No des el Evangelio por sabido. Que hemos hecho del Evangelio un arma ideológica para tirarnos la cabeza unos a otros, Decía Heinrich Boll, un novelista alemán, recordéis, católico atípico después de la Segunda Guerra, en Memorias de un payaso, decía que en su carta a los jóvenes de la nación alemana después de la crisis del nazismo, y decía esto, que el Evangelio hay que leerlo con ternura, Y yo tengo que meter vida en los relatos. Si no meto vida en los relatos, esto me sobra. Dice que Jesús se acercó a una aldea llamada Naín y se encontró que iban a enterrar a un muchacho, hijo único de su madre, que era viuda. Primero, Jesús no se encuentra con una mujer en abstracto. Esas son abstracciones nuestras. En el Evangelio no sobra ni una coma. Los evangelistas son auténticos narradores. Dice que Jesús entra en la aldea y se encuentra con una mujer viuda. Y la viuda en Israel no tiene derechos. Cuando una mujer enviuda es expulsada de la familia del marido. Y tan dura es la situación de la viuda que en el antiguo Israel se tuvo que arbitrar la ley del levirato para que un cuñado soltero se case con la viuda para no dejarla indefensa. Entonces Jesús se va encontrando con una criatura y por eso hay que meter vida aquí, ¿no? Y las posadas tienen mucho que ver con meter vida en el Evangelio. Jesús se encuentra no con una, no, con una mujer viuda, una mujer abatida de la casa de Israel. Estamos cansados de rezar la cantilena bíblica, socorrer al huérfano y a la viuda. Y además, una mujer, no que se le ha muerto un hijo. Eso también entendemos, repito, perdonad que insista tanto en un pequeño detalle, ¿no? Se le ha muerto su único hijo, su único sustento y compañía. Jesús se encuentra con una mujer abocada al fracaso y a la soledad vital. Viuda y se le muere el hijo único. Y al verla Jesús lo que le dice es: no llores. Esto también lo hemos leído mil veces, pero cuidado, que a veces lo digo yo también como sacerdote y te lo guillo, ¿eh? Esto no es lo obvio. A veces ante el dolor echamos cada rollo que me pone los pelos de punta, ¿eh? Ante el dolor, Jesús no empieza a decirle: mujer, resignación, Dios lo ha querido, tú ahora esto lo ves, tú ofrece tu dolor por la redención del mundo. Todas estas cosas que esto lo tenéis que tener. A veces hay gente que, claro, cuando te da un pésame, como no sabe qué hacer, te cuenta cada película, que dice: calle, poste, calle, 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 a él estaría más guapo. Si yo solo quiero que en este momento me abracen, me den un beso y que calle, usted calle, por favor. No, lo digo en serio, calle. Ay, qué guapa se ha quedado. Esto, mi madre murió joven y con humor, y dice: la de tonterías que tendréis que oír cuando venga la gente. Qué verdad nos dijo. Qué verdad, no, ay, qué guapa se ha quedado. Ay, asignación. O sea, Jesús se acerca y lo único que le dice conmovido es: no llores. El Evangelio me habla de realidades prelingüísticas, que decía Hegel. Hay realidades prelingüísticas, como son el grito, el llanto y el canto. Y Jesús está conmovido porque, y ahí está la clave, del relato y del día. Del relato y del día. Jesús, al ver a esta criatura, esta mujer, a Jesús se le conmovieron las entrañas. No os quiero marear con tecnicismos, pero hay un verbo griego. Cuando a Jesús se le pide un favor en el Evangelio, Señor, ten piedad de mí o ten compasión de mí, se utiliza un verbo griego que todos conocemos, aunque sea por kyrieleison, el verbo eleao, Señor, ten piedad de mí. Pero cuando Jesús reacciona ante el dolor de la gente, se utiliza un verbo griego que solo se utiliza en los Evangelios para Jesús, para el buen samaritano y para el padre de la parábola del hijo pródigo. Y es una forma verbal, es plagnizomai, que la raíz es esplagnón, sin temas plagnóticos, a las entrañas, que el campo semántico además viene de un campo semita, rajamim en hebreo, que regem es útero materno. O sea, Jesús, al ver a esta mujer, a esta criatura, a Jesús se le conmueven las entrañas. Esa es la auténtica experiencia cristiana de Dios. Esa es la genuina experiencia cristiana de Dios. La conmoción ante lo que a la criatura le acontece. no te precipites en qué haces, no haces, ahora lo diré también, ¿eh? Porque enseguida la oración metemos el yo por el medio y la estropeamos. Yo hago, yo no he hecho, yo dejo de hacer, patatín y patatán, calma. Tú déjate ahora conmover por Jesús. De verdad. Y Jesús ve a esta criatura y Jesús se le conmueve en todas las entrañas de su ser. San Ignacio en ejercicios nos lo dirá también, dejar que la devoción, para Ignacio de Loyola, la devoción es una expresión fuerte, ¿eh? Que te conmueva, disponte a la conmoción, que esto no hay que forzar nada, ni es ningún artilugio afectivo, pero santo Dios, Jesús, lo que a la criatura le acontece, a Jesús le duele, ¿por qué? Porque es de Dios, ahí está la clave. Jesús no separa lo que nosotros separamos, ¿eh? Nosotros nos hemos pasado la vida separando por dualismos que ahora no vienen al caso, ¿eh? Esto es humano, esto es divino, esto es vertical, esto es horizontal, esto es acción social, esto es acción evangelizadora, esto es evangelizar, esto es pre-evangelizar, esto pam, 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 siempre separando. Y en cambio la clave está en la percepción de Dios. ¿Os habéis dado cuenta lo fascinante que es que Jesús, cuando nos enseña a orar, dice, cuando oréis, decir, Padre nuestro? Si ahí está todo el Evangelio. Padre nuestro. Claro, nuestro, nuestro. Entonces, toda una percepción de realidad. O sea, lo que a ti te acontece, yo no sé qué haré, no entremos ahí, pero yo sé que, ¿ve? Que se conmueve. Esto es una gracia pedir, ¿eh? Pero a mí me parece fascinante. Jesús entra en Naín, ve a esta criatura y a Jesús se le conmueven las entrañas. Lo que he dicho al inicio, voy rematando, ¿eh? Cuidado que Jesús no pasa de largo, ¿eh? El fariseo, el escriba, el letrado, el sacerdote, ¡uy, qué panorama hay en Naín! Tira, tira, vamos por un atajo y nos vamos a otra aldea, que aquí hay mucho barullo. Y en cambio Jesús ve a esta criatura, se le acerca, toca el ataúd, no me entretengo con este punto, que también es clave, ¿eh? Repito que en los evangelios no sobra nada, los evangelistas son auténticos narradores. Un judío, con milfo, no puede tocar un cadáver, eso contamina, es impuro, ¿eh? Jesús es libre de cara a los códigos de pureza ritual, no llores. Y ahora le dice al muchacho, levántate. Si algún día leéis los milagros de Jesús despacito, os daréis cuenta que la expresión que más se repite en labios de Jesús es ponte en pie, levántate, ponte en pie, levántate. Y es que en el Evangelio, en la Biblia, más importante que los conceptos son las posturas corporales, el lenguaje corporal, ¿eh? No olvidéis que los Evangelios son relatos orientales. Y es más importante la imagen que un concepto. Y el cuerpo es lenguaje. Y de pie se puede dar gloria a Dios. ¿Eh? De pie. Es que es repetitivo. Levántate. Además se utiliza un verbo griego que es uno de los que se utiliza para también la resurrección del Señor Egeiro, ¿no? Ponte en pie, levántate. Lo levantó, que es lo dignificó. Y ahora Jesús hace un gesto de una ternura y de una gratuidad, atención a esta palabra, no solo de compasión, sino de limpieza de corazón, de gratuidad. Y es que Jesús levanta al muchacho y Jesús se lo entregó a su madre. El muchacho a Jesús no le hace falta absolutamente para nada. El muchacho, a Jesús, no le hace falta absolutamente para nada. A quien le hace falta el muchacho es a su madre, que es su compañía y su sustento. Y realmente ahí tenéis todo el Evangelio metido en este relato. Y ahora entenderéis que la gente del pueblo, de la aldea, y a lo largo del día lo iremos viendo, que entonces pasaba y hoy también pasa, y no nos tenemos que rasgar las vestiduras. Como Jesús dirá, Padre, la gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos no me entienden. Jesús lo dirá en más de un momento, Padre, la gente sencilla me entiende. La gente sencilla para Jesús es la gente capaz de percibir la compasión. Y por eso la gente de la aldea dice, Dios nos está visitando. Y entonces, como hoy, Dios nos sigue visitando cuando hay bondad y compasión. A ver, termino con algo que ya estará rondando por ahí. Es muy divertido cuando das clase, yo en clase de Cristología lo he pasado muy bien siempre, me encanta la docencia, humor nunca me ha faltado, he dado clase aquí en Barcelona, di clase unos años en Madrid, en Comillas, en la Universidad Nuestra de los Jesuitas, y en Brasil estuve un año también, y se repiten las estructuras, ¿no? Y es que cuando das clase, claro, la gente adulta, y eso os pasará si sois docentes, cada año se repiten las preguntas, ¿no? Como explicas la misma asignatura, las preguntas normalmente suelen ser las mismas, ¿no? Que a veces con un humor digo, hombre, ya tardaba en salir el de todos los años, ¿no? Porque estás explicando esto, hombre, con un nivel un poquito así más técnico, pero bueno. Y te sale siempre el que levanta la mano, que tiene la cabeza metida en el siglo XIX, que es muy divertido. Dar clase en el siglo XXI, teniendo gente sentada con la cabeza en el siglo XIX, eso es una experiencia antropológica genial. Pues claro, hay gente que tiene la cabeza, y lo digo sin reproches, en el positivismo histórico más casposo, ¿no? Entonces estás explicando esto y la gente te levanta la mano con todo el candor y te pregunta, ¿pero eso pasó o no pasó? ¿Pero eso pasó o no pasó? ¿No será un relato mítico? Ya os comencé. Vale. No, esto no es una clase, ¿eh? Voy a decir algo que todos me vais a entender. Yo leo este relato que a mí me conmueve y yo, de verdad os lo digo, no intento resucitar muertos. Yo no intento, ¿eh? O sea, es que ni me pasa por la cabeza. Pero si tomamos el Evangelio en serio y nos dejamos ya con perdón de bloqueos, de prejuicios, ¿no me estará diciendo el relato, Tony, te conmueve la soledad de la gente que te rodea? Porque yo no puedo resucitar muertos, pero yo puedo aliviar soledades. Entonces el Evangelio se convierte en un canto a la vida. ¿Está claro? Yo resucitar muertos no, es que no lo pretendo. Pero el Evangelio no me estará diciendo, Tony, te conmueve la soledad de la gente que te rodea. Y yo puedo aliviar soledades, ¿eh? En la familia, en los ámbitos en que me muevo, etc. Porque lo que evita todo el rato, porque esto no es una clase, estas cristologías, que no entro ya, que se me presentan bajo capa de ortodoxia y lo único que pretenden es, sin querer, alejar el Evangelio de la vida, ¿eh? Pero ese truco ya no lo sabemos los que nos dedicamos a la cristología, ¿eh? Hay ortodoxias falsas que lo que pretenden es que el Evangelio no me implique, ¿eh? Es como decir, no, Tony, es que eso lo hizo Jesús porque era el Hijo de Dios, ¿eh? Como diciendo, eso lo dijo él, resucitó todo el muerto porque él era el Hijo de Dios, pero yo lo más que puedo decir es, oh maravilla, pero la vida no me... En cambio, cuando percibo la conmoción de Jesús, y ahí está la clave, intento rezar con Jesús, ahí está, e intento rezar con él, el Padre Nuestro, entonces yo veo que el Evangelio es un canto a la vida y que me lleva a aliviar soledades, que me estoy pasando del tiempo.
Tranquilo, tranquilo.
No, es que yo me agobio mucho, ¿eh? Por el... Es que somos mucha gente, ¿eh? No me fastidies. No, es que yo se amenazo conseguir, es un problema, ¿eh? No, pero bueno, acabar bien quiere decir eso. Es decir, que ya veis que lo que se trata es de acercarnos a estos relatos que según cómo nos acerquemos nos podrían paralizar, y es verdad, ¿eh? Porque claro, esto según qué código de lectura lea pues me supera, ¿no? Es lo que os decía, es decir, hombre, es que esto Tony lo hizo en un parar, porque aquí hay dos alternativas, ¿eh? O alejamos el Evangelio de la vida por estas percepciones tan, en el fondo tan, tan extrañas de Jesús, que es ahí este, o al revés, ¿no? Al revés, el otro extremo es considerar estos relatos, que esto también duele, pues como relatos, mítico, cuentecitos infantiles, no, hombre, no, por favor. Es decir, yo creo que estos relatos, los redactores no son tontos, Y los relatos de milagro me dan claves para percibir las prácticas de Jesús. Pero ya que me dejas dos o tres minutos, os doy un esquemita tremendamente sencillo. Es de una antropóloga norteamericana, que es aquello de la navaja de Oca, ¿no? Cuanto más sencilla es una explicación y más campo abarca, más es muy sencillo. Pero es simplemente ayudaros para la oración, para que no os bloqueéis y no os vayáis Y es un tema, esto es un pequeño paréntesis, ¿de acuerdo? Es un pequeño paréntesis que nos puede ayudar a que el relato después fluya en la oración o en la lectura. Tiene que ver con lo que os he dicho, ¿eh? O sea, nosotros, que no es malo, pero cuidado, cada contexto cultural tiene su luz y su sombra. Y nosotros, repito, tendemos a la abstracción, el bien, la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, Jesús fue percibido como un hombre con una tremenda capacidad de sanación y alivio, ¿no? Pues no olvidéis que en una buena antropología cultural la enfermedad en abstracto no existe. Lo que existen son hombres y mujeres enfermos en contextos culturales concretos. Esto parecerá una obviedad, pero es bueno que lo recuerde, ¿está claro? La enfermedad en abstracto no existe. Existen hombres y mujeres enfermos en contextos concretos. Lo digo porque esto es obvio, pero es bueno que lo recuerde. Toda enfermedad tiene dos niveles implicados, la afección y el mal. La afección es la desestructuración, pues biológica, fisiológica del cuerpo o del psiquismo, o también podría valer esto a niveles sociales. ¿Qué estoy diciendo? A mí hace años, en los años 70, un poquito antes, 60, recuerdo, mi padre y yo, el oncólogo nos dice, tu madre, José María y Tony, os lo digo bien claro, Pilar tiene cáncer. Y oigo la palabra cáncer, y en cuanto a afección, atención, en cuanto a afección, es un crecimiento desmadrado celular, etc. En cuanto a afección, y atención, a diferencia de hace 2000 años, en mi cultura, las afecciones, si pueden, las curan los profesionales. ¿Está claro? No pongáis esas caras. Cuando me dice el oncólogo, tu madre tiene cáncer, a mi padre y a mí no se nos ocurre llevarla a un chamán y hacerle un exorcismo, va al médico. Porque en mi cultura, los profesionales, yo no puedo en mi cultura alquilar el bajo de una finca y poner clínica Tony Catalá, es que voy a la cárcel al día siguiente, joder. ¿Me explico? Las afecciones en mi cultura, si pueden, las curan los profesionales. Pero toda enfermedad, junto a la afección, lleva una repercusión de mal social. Por eso la enfermedad en todas las culturas ha funcionado el binomio salud-enfermedad, bienestar-malestar, porque toda enfermedad desajusta cosas. Mi madre murió en el año 70, con 52 años. El mal social que provocó la muerte de mi madre fue nulo. Dolor en la familia, todo. Dolor, todo. Mal social, ninguno. Porque esa enfermedad se dio en un contexto familiar en que teníamos recursos materiales, espirituales, y la muerte de mi madre, que no voy a contar ni cómo fue ni por qué, a los hermanos nos dejó unidísimos hasta hoy. ¿Me explico? Mal social, ninguno. Dolor, todo. Mal social, ninguno. Cuando estuve en Brasil, un compañero jesuita me dijo, vente conmigo a una favela a visitar a una señora que voy a llevarle la comunión, Y así es bueno que vayas viendo ya en este país otras realidades distintas al campus de la universidad. Vale, vale. Y mira por dónde, me acordaré toda la vida. Fui con este, con José Antonio, y me presenta una mujer enferma, mira por dónde, con el mismo cáncer de mi madre, con un cáncer de estómago. La afección es la misma en Brasil, en Belo Horizonte, que en Valencia, está claro. La afección es la misma. Aquella señora murió, me escribió José Antonio después, y el mal social que llevó consigo la muerte de esta mujer fue tremendo, porque de 7 críos que tenía, 5 se convirtieron en niños de la calle, en meninos de rúa, ¿me explico? Pues aquí somos todos adultos, esto no lo podéis entender. Si hoy os hubiese dicho Alexis, mira, retrasamos la orientación de Tony porque vino de Valencia un poquito griposo y está aún levantándose. Vosotros oís aquí en mi cultura la palabra gripe, olvidaros de la China ahora, por favor. Oís la palabra gripe y bueno, en cuanto a afección, la gripe, ¿qué es? Una infección vírica, ¿no? Pero en mi cultura, esa palabra, esa afección, no lleva consigo ninguna repercusión de mal social. ¿Tiene gripe? Pues que se cure. Pero ahora Alexis os dice, mira, es que Tony llega ahora de, lo traen de Valencia, debía haber llegado ayer, pero es que ayer a última hora estaba citado allí en La Fe, en el hospital, porque le tenían que hacer la última revisión del SIDA, porque Tony tiene SIDA. Claro, vosotros oís que el predicador que va a venir aquí tiene SIDA. ¿Me explico? Una vez unas religiosas muy buenas personas me dijeron, a nosotras nos daría igual, digo, si pucha y borras París. Hombre, aquí os dicen que Tony, el que va a daros, viene porque viene tarde, porque ha tenido que hacerse la revisión del SIDA. Lo primero que vais a pensar es qué cura nos viene a hablar y qué vida habrá llevado. No me vengáis con historias. Y el SIDA, en cuanto a afecciones, es una infección vírica, ¿no? Digo yo. Pero el mal social que lleva consigo, no lo lleva consigo la palabra gripe. Los jesuitas en Alicante teníamos una leprosería, que ahora ya no se ingresa nadie por lepra. Fontilles. Y he conocido compañeros, y los respeto y los quiero, que nunca entraron en la leprosería. ¿Por qué? Por terrores ancestrales. Cuando en 100 años allí no sale, nadie se ha contaminado de lepra, ¿me explico? Porque hoy es la palabra lepra y hay gente que, bueno, casi todos, y con esto termino, lo digo para que tomemos el Evangelio en serio. Casi todos los relatos de milagro, digo casi todos, para que nadie me pregunte por la suegra de Pedro, son relatos que en el contexto judío de la época llevan consigo la enfermedad, una tremenda repercusión de mal social. ¿Me explico? Entonces, yo me gusta decir esto porque en cualquier caso, en cualquier contexto y en cualquier contexto cultural, el Evangelio me lleva, me utilizar la palabra que queráis, a generar ámbitos de alivio de sufrimiento, de dignificación. Y eso pasa por la familia, pasa por el trabajo, pasa por la posada, pasa por el rostro concreto del abatido. Esto, bueno, ahora sí que acabo, Alexis, ¿eh? Bueno, si ayuda, bien, y si no, pues os olvidáis. Pero ahora este ratito sí que os vais a centrar en el relato, ¿de acuerdo? Ahora se os dará una hojita en que hay un comentario breve de 2 párrafos y después para el segundo relato que os comentaré después. Esta hojita va a ser para toda la mañana. Y después Alexis os dará también unas pistas para... Bueno, yo todo el rollo que os he echado es pedir la gracia, que diría San Ignacio, de ser personas bondadosas. Que en este mundo tan roto hace falta mucha bondad, no hace falta más agoreros, ¿eh?
cielo. ¿Sí? ¿No? Y si les ayudáis a repartir también este 15 consejos.
¿Por ahí tú?
Alexis, hi ha una mica de dubte. Quants fulls hi ha? Un o dos?
Aquest és un, i l'altre és la reflexió. Sí.
Necessito que passen per allà. Aquesta la necessito jo.
Ara, cadascú hauria de tenir tres fulls, no? Un es diu, quatre moments d'oració per deixar-nos impregnar per la bona notícia. És el primer que hem donat. L'altre és reflexions sobre A i B, no? Tornar a la bona notícia de Jesús, recés anual 2020.
Falten algunes. Estan todavía
reflexions. Estan circulant. I el tercer és 15 consejos para tu oración. Poco de paciencia. Sí, o sea, vas a decir algo.
De lectures no n'hi ha cap, hi ha un que li falta. De lectura.
Tothom té tres fulls ara. Val. Molt bé. Ara comença el més important, perquè hasta ahora un poco era el congreso, ¿eh? O sigui, i és el més difícil, és el temps personal, el temps de silenci, el temps de soledat, aquest temps que entre tots, encara que som molts, ara es tracta de cuidar-ho i ajudar-nos, no? A que regni el silenci. No, és un voto de silenci ni que no se puede decir nada, evidentment que alguna cosa sempre s'haurà de comunicar, no? Però el màxim de clima en tota la casa, som l'únic grup que estem a la casa, per tant, en general, tota la casa està al servei del nostre silenci, i d'aquest entrar a poc personalment en la pregària, que és la trobada personal amb Jesús, en la fe, perquè normalment